Informativo Leganenses. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Informativo Leganenses, el informativo de tu ciudad. Nos encontramos, como siempre, en el estudio con Ricardo Pablo. Bienvenido.
Hola, Rubén. Buenas tardes a todos los oyentes.
Tenemos también a Pedro Vicente.
Hola, buenas a todos.
En la técnica, al grandísimo Raúl.
Hola.
Y les habla Rubén Bermejo.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física, CANF, de Leganés, es un centro de ámbito estatal gestionado por el Inserso, destinado a la atención integral de personas con discapacidad física que, careciendo de posibilidades razonables de recuperación profesional a consecuencia de la gravedad de su discapacidad, encuentran serias dificultades para conseguir su integración laboral o atender en su entorno familiar o domiciliario las necesidades básicas de la vida diaria. En este centro hay en torno a unas 110 personas residentes que viven allí en el centro y que desarrollan allí su vida. Varias docenas de residentes del CAMP de Leganés han despedido la semana pasada la revista del centro y el programa de radio Escribir Adrede, que podían escuchar en la emisora comunitaria de Leganés, entre otras actividades, después de que el nuevo director, José Luis Sánchez Serra, decidiera prescindir del trabajo de Andrés Mencía, monitor de estas actividades. El centro dice así adiós también al taller de escritura que Mencía impartía desde hacía 18 años, así como al blog que se alimenta de los relatos del taller desde hace 7. Tenemos hoy con nosotros al propio Andrés Mencía para hablar un poco de lo que está aconteciendo en el Centro de Atención de Personas con Discapacidad Física, CANF, de Leganés. Bienvenido, Andrés.
Buenas tardes.
Bueno, Andrés, un poco por lo que vemos en la nota de prensa que nos enviáis y en otras informaciones que también adjuntáis, lo que ha ocurrido es que se te despide a ti y, por consiguiente, a un grupo de voluntarios que llevabais en torno a 2 décadas, casi 20 años, participando allí en la CANF. No sé si nos puedes contar un poco cuál es el motivo de este despido y qué es lo que hacíais allí.
En realidad lo que hacíamos allí no lo podía hacer una persona, es decir, no lo podía hacer yo solo. Desde el primer momento he estado acompañado por un grupo muy numeroso de escritores de aquí de Leganés, que lo que hacíamos era asistir en lo que es físicamente en tareas de escritura a los compañeros del CAN, a los residentes que les gustaba escribir y que querían expresarse por escrito. Les asistíamos y a la vez les acompañábamos, les motivábamos, les impulsábamos para que se expresaran. Hemos conseguido en estos 20 años que unas personas, unos escritores invisibles como eran ellos, de pronto hayan tenido una resonancia, un eco, sean conocidos en un montón de escenarios, hayan publicado libros, publicado relatos. En el blog de Escribir Adrede hemos colgado cerca de mil textos de ellos, originales de estos escritores del CAN. Insisto, es una labor que no he hecho yo porque es materialmente imposible. Por el CAN han pasado a poco más todo el pueblo de Leganés, pero decenas y decenas de voluntarios que han ido participando en todas estas actividades. Lo mismo da el taller de escritura, que de alguna manera es el motor de todo el, de toda la movida de los adredistas, como la radio, en que os hemos implicado a todo Ecoleganés, a todos los técnicos, a incluso gente para ayudar para a los locutores del CAN que leían los relatos que íbamos metiendo en cada guión que hemos ido elaborando. Hemos hecho en esta emisora más de 90 programas ya de cuentos. Y lo mismo pues en las otras actividades, ¿no? Que también las ha habido. Es decir, en la revista, por ejemplo, hemos hecho ya, este era el número 18, el que ha generado todo este follón, ¿no? Bueno, ni siquiera la revista, ha sido una nota en la revista, ¿no?
Bueno, efectivamente, o sea, lo que contáis en la carta que enviáis al Inserso, en la nota de prensa que se hace pública, también es que a partir de un artículo en el que se hacía referencia a una actividad en la que participaba el nuevo director de la CANF con los residentes, lo que él ha entendido a través de este artículo, se te despide a ti y de alguna manera se va el motor, ¿no?, de lo que es las actividades de los adredistas. ¿Qué es lo que se ponía en esta revista y cómo te han despedido? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
La verdad es que contarlo es esperpéntico, es decir, es un disparate de tal calibre que da casi vergüenza. El director participó en una obra de teatro de un grupo de teatro que funciona en el CAN desde hace muchos años también. Todos los años presenta alguna obra y nosotros en la revista siempre hacemos una reseña de esta actividad del grupo de teatro Rompiendo Barreras. En esta última representación, era una obra de Darío Fo, Aquí no paga nadie, el director participaba como actor. Era la primera vez que lo hacía y era pues un puntazo. De hecho, yo le felicité por esa iniciativa porque me parecía interesante que se implicara en una actividad como la que desarrolla el grupo de teatro del CAN. Yo le felicité y ya daba por hecho que es decir, que eso era más que suficiente para saber de qué lado estábamos a la hora de hacer la crítica teatral, ¿no? Pero lo más curioso es que era un texto absolutamente jabonoso, laudatorio, hacia el grupo de teatro y hacia la actuación del propio director. Pero lo hacíamos en plan de humor, porque se prestaba, porque la obra era una obra humorística, una obra rompedora, entonces el comentario era de lo más ingenuo, ¿no? Es decir, aparece el director en escena y comentábamos que ya no se veía otra cosa, ¿no?, más que a un obrero con casco, sindicalista reformista, y la policía investigando por su lado quién tenía las viandas que habían robado en el supermercado, pero no aparecía nada y todos los ojos estaban puestos en el director.
Esto como parte de la obra, claro.
Sí, entonces ese comentario le pareció ofensivo al director, ¿no? Hasta el punto, es decir, de que reaccionó como un... Es una reacción absolutamente fuera de lugar, ¿no? De considerarlo como una cuestión personal, de que le insultábamos desde la revista, se arrobaba que era el promotor de la revista. De hecho, la revista la hacían los internos, yo era su asistente, les he ayudado siempre, y si no fuera por ellos y por mí, la revista no se hubiera hecho nunca, no por el director. Pero él consideraba que el Inserso pagaba la revista, es un hecho, les cuesta 500 euros, es decir, lo que cobra la imprenta, cada número, y por ese hecho, porque lo pagaba el Inserso, él planteó que se suspendía ese tipo de actividades. Era la revista, era todo lo que hacía yo y el grupo de voluntarios que me han acompañado durante estos 18 años, que es el taller de escritura, el blog de Escribir Adrede, el programa de radio, actividades fuera del CAN de mil tipos, de fiestas, de salidas a museos, de salidas a centros históricos. Teníamos programado para dentro unos días una visita a Toledo, teníamos programado una nueva visita que se ha suspendido a la residencia de estudiantes. Es decir, todo este tipo de actividades que de alguna manera durante estos 20 años no solamente han hecho visibles a 20, 30, 40 escritores del CAN, sino que les ha dado una nueva perspectiva, una seguridad de que alguien les escucha, de que su vida resulta que tiene otro sentido del que ellos imaginaban simplemente por ser residentes en una residencia de estas características, y de pronto se han integrado en un amplio grupo de vecinos, de gente que conocen, que les ha acompañado, es decir, que les ha cambiado la vida, ¿no? Pues de pronto, por esta rabieta del director, todo esto ha acabado con ello, ¿no?
Es decir, podemos resumir que por un artículo de dos párrafos, un poco incluso en tono laudatorio hacia lo que estaba haciendo este director,
no llegará a 100 palabras.
No llegará a 100 palabras, se decide acabar con un trabajo que lleva ya 20 años dándose y que es tan significativo para
la vida de los propios residentes. Es decir, porque, insisto, son de alguna manera ellos son los protagonistas, son los motores de todas estas actividades, pero también son los que con toda esta movida nos han ayudado mucho y nos han iluminado mucho a los que hemos tenido la fortuna de compartir con ellos este tiempo, pero ellos también han ganado mucho al incorporarse a unas actividades que les resultaba imposible si no tienen esa ayuda que les hemos prestado, ¿no? Esa asistencia, en realidad. A mí no me gusta lo de ayuda, porque es pura labor asistencial la que hemos hecho los voluntarios.
José Luis Sánchez Serra es el nombre del nuevo director, el que decide despedirte. Sí. ¿Cómo te comunica este despido a ti?
Bueno, ¿no? es muy desagradable, es también un poco rocambolesco. Nosotros estábamos en el CAN sin ningún tipo de relación laboral, de relación contractual con el centro. Es decir, en el momento en que a mí me dice que deje de hacer todo, yo en realidad no tenía ningún contrato ni ninguna relación contractual ni con el CAN ni con el Inserso en ese momento. Entonces le resultaba muy fácil, no vuelvas, ¿no? Entonces hasta nos quitó la llave ya del... No podíamos ni despedirnos porque nos retiró la llave de entrada y nos permite entrar de milagro.
¿Y él te dice que no vuelva por el artículo?
Sí, la razón que él da es ese artículo que él considera ofensivo para su persona, con lo cual es... realmente alucinante, porque el artículo es todo lo contrario, digo, es un artículo laudatorio, pero tropezamos con una persona que tiene muchos problemas de comprensión lectora, desde luego.
¿Cómo valorarías tú, aparte de este incidente, la labor que está haciendo este director en la CAN?
Me resulta difícil una valoración de conjunto. Porque es introducirte en territorio que yo no conozco suficientemente de cómo puede él estar gestionando el centro. Sí sé algunas cosas. Por ejemplo, ha dicho a los trabajadores que le manden al despacho a los residentes que hablen de mí o hablen de las actividades de los adredistas en el centro. Es decir, eso denota un autoritarismo, un desprecio hacia la opinión de los demás, hacia la propia opinión de los residentes, que es lamentable, ¿no? Yo, por lo poco que le he tratado, porque generalmente nosotros no tratamos con los, es decir, solo tratamos con los residentes, no tratamos con las jerarquías. De hecho, nuestra labor, de alguna manera, es precisamente romper algo que es lo más lamentable en centros de este tipo, que es el problema de la jerarquización, de que siempre hay gente que manda y gente que obedece, que son los residentes, ¿no? Entonces nosotros, como siempre nos hemos dirigido a los residentes, siempre hemos tratado con los residentes y les hemos tratado como iguales, pues una de las cosas que nos prohibíamos era tener relaciones de ningún tipo con la dirección, ¿no? Entonces yo no le he tratado en exceso, pero sí he notado un pozo paternalista, autoritario, jerarquizante, es decir, todo lo que nosotros hemos estado combatiendo en estos 18 años, de pronto él está en las antípodas, ¿no? Y muy posiblemente sea esta la razón última en que haya tomado una decisión de este tipo, ¿no? Y la famosa nota no sea más que, para su ridículo, una anécdota dentro de su idea de que nosotros lo que estábamos en realidad era minando su manera de dirigir el centro, ¿no?
Como consecuencia, escribís una carta dirigida al director del Inserso para poner en conocimiento de esta persona lo que está haciendo el director de la CAM,
que depende del Inserso. Sí, eso lo han hecho los voluntarios, es decir, ha sido una iniciativa de otros, de los compañeros que han estado participando y que han alucinado, porque al final, como menos mal yo firmaba la nota de la revista, pues apuntó hacia mí toda su artillería, pero de pronto con ese disparo disolvía toda la actividad del grupo de voluntarios numerosísimo que me ha acompañado siempre en estas actividades, ¿no? Y entonces todos se quedaban fuera de sitio, ¿no? Y entonces son ellos, no hemos podido contactar con todos, la carta la firman, me parece, 14 de estas personas que últimamente más implicadas estaban en la actividad de los adredistas en el CAN, ¿no? Pero han quedado otras muchas de momento fuera de la firma de la carta porque no pudimos contactar con ellos en su momento.
¿Cuántas personas calculas tú que habrán participado de manera voluntaria como asistentes en estos talleres y cuántas personas dentro del centro habrán participado durante estos 18 años, más o menos?
Yo desde que empezamos el taller, que lo comenzamos porque residentes me lo solicitaron y empezaron a ir a mis talleres y tal, y entonces cambiamos ya, pasamos a hacerlo allí con gente del centro, y me acompañaban siempre 5, 6, 7 personas a cada taller porque había que asistir a los que no podían escribir solos. Mi objetivo siempre fue que participara el máximo de gente de la calle posible para que los residentes tuvieran referentes, tuvieran gente de la que aprender, con la que convivir, a la que comunicar sus iniciativas, etcétera, ¿no? Entonces, han participado muchísima gente. Por ejemplo, de jurados de premios han llegado a participar posiblemente 20 personas, entre escritores de Leganés, gente que publica, periodistas y tal, que han ido allí a evaluar textos cada vez que había un concurso. Luego los que han ido permanentemente en la radio e implicado a todo el Coleganés, a poco más, porque luego ha habido asociaciones que nos han ayudado, por ejemplo los de Manos Solidarias nos ayudaban a ir, a venir a sitios, es decir, siempre ha habido gente. Muchos jóvenes, cuando salíamos con autobús, pues siempre iban 10, 12 jóvenes a ayudarnos a transferir a la gente a los asientos, a empujar sillas, etcétera, ¿no? Es decir, ha pasado mucha gente en torno a esta actividad de los adredistas, a poco más 100 o 200 personas de Leganés han estado en contacto con la residencia, que era, insisto, uno de los objetivos que yo me planteé, ¿no? De que la residencia se airease, ¿no? Es decir, que hubiese cada vez más contacto con el exterior, ¿no? Era un objetivo fundamental, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. Es decir, de hecho, a ellos les ha cambiado la vida. Es decir, a los residentes, de pronto, no es que les haya cambiado, es que han vivido una vida diferente de la que ellos imaginaban hace 18 años cuando nos conocimos, ¿no?
Entre una de las personas que actualmente estaba allí participando voluntariamente tenemos a Emma de Coro, que está hoy aquí con nosotros. Bienvenida, Emma.
Hola.
Y bueno, no sé cómo te has encontrado tú esta situación, qué es un poco lo que se está planteando para salir de ella. Cuéntanos, Emma.
Respecto a lo que me dices de cómo me encontré con la situación, en realidad, como te ha comentado Andrés, fue algo como muy repentino y que nadie nos esperábamos, porque los talleres la verdad es que funcionaban muy bien, movían a mucha gente, estábamos implicados pues bastantes personas. Y bueno, la noticia de que acababan, pues no sé si fue 2 días antes de que tuviéramos un programa de radio, del cual ya estaba hecho además el guión y todo, o sea que fue bastante repentino. A 2 días de tener que hacer el programa de radio nos dicen que nos tenemos que ir.
Habéis escrito, como comentábamos, una carta que firmamos varios de los voluntarios. No sé, sí. ¿Cuál es un poco el objetivo de esta carta? ¿Qué es lo que se quiere conseguir ahora, Emma?
Bueno, sobre todo visibilizar una injusticia, ¿no? Porque nos parece que, bueno, pues sí, se ha echado a Andrés y a lo mejor la idea de este señor es poner a un monitor de tiempo libre que continúe con los talleres de escritura. Pero esto no es una iniciativa individual de 2 a 3, doy un taller de escritura y me voy a casa. O sea que esto es como un proyecto colectivo que moviliza a un montón de gente y por una cuestión de principios y de ética, evidentemente, si echan a uno de nosotros y de esta manera que lo han echado, o sea, no vamos a continuar con el proyecto como si nada, asumiendo a un monitor de tiempo libre que quiera poner este señor.
Uh-huh. Y a la carta al inserso lo que se puede leer es un poco que lo que hacéis es comunicarle al propio inserso qué es lo que está ocurriendo y pedís que se tomen medidas o que por lo menos se tutorice la acción de este director, ¿no?
Exacto, porque bueno, sobre todo es que hay gente que vive allí y que vive un poco, bueno, entre comillas, está como bajo su mando, ¿no? O como se quiera decir. Entonces, claro, evidentemente son compañeros nuestros que están allí y que están bajo la tutela de una persona que nos parece que no está capacitada para gestionar un centro público de estas características, porque no es solo una labor de higiene, de asepsia, de que mantenga las instalaciones, sino una cosa de un poco de empatía y de que los vea como, pues como personas que tienen las actividades y que por una rabieta suya no pueda acabar con un plumazo de ellas. O sea, es tener un mínimo de sensibilidad hacia lo que se está haciendo.
¿Cuál es la impresión de los internos o la de los voluntarios de la actividad de este director?
Bueno, yo creo que es una forma de participar un poco, como decía Andrés, un poco paternalista, ¿no? Es un poco el amo del corral que de repente se aviene a participar en una fiestecilla que tienen los internos, ¿no? Por un poco, pero no es una participación activa, de verdad, que exista un proyecto como ha existido en la radio, como existen los talleres, en el que se esté colaborando día a día, en el que se tome en cuenta a los internos como lo que realmente son, personas que tienen facultades creativas y quieren desarrollar su creatividad como otra persona cualquiera. Evidentemente, él no tiene en consideración esto porque si no, no hubiera acabado de un plumazo con todos los talleres y con la radio. Evidentemente, las actuaciones que tiene con ellos son, pues eso, el papá que participa en la función de teatro con los niños para mayor gloria suya. Y en cuanto ve alguna crítica que él considera peyorativa, que en ningún caso era el caso, vamos, pues ya se coge la rabieta y acaba con todo.
Ahora, después, entonces, de la finalización de los talleres, de que Andrés salga de allí, ¿qué proponéis? ¿Qué se va a hacer?
Pues, bueno, está un poco todo en el aire, porque es verdad que donde hacíamos todo esto eran las instalaciones del CAM. Los residentes del CAM en muchos casos tienen una movilidad reducida y es complicado cuando se hacía la radio, como comentabais aquí en los locales de Coleganés, pues sí que era una ONG la que nos ayudaba a trasladarlos hasta aquí, porque claro, son personas que tienen dificultades para moverse, entonces claro, es complicado. Entonces, bueno, pues sobre todo ahora es visibilizar un poco esta decisión un poco injusta y que bueno, que los destinos de las personas no pueden estar en manos de una persona que no parece que tenga mucho equilibrio emocional.
Recientemente hubo un desgraciado, digamos así, incidente, ¿no? Y es que salió la CAMP de Leganés en un programa de una televisión a nivel estatal que presenta la periodista Mercedes Mila y en la que se hablaba de una serie de acontecimientos que se habían dado allí. Este señor también aparecía en el programa y bueno, no sé si nos podéis contar un poco qué ha pasado aquí, porque esto sí que ha tenido bastante revuelo, ¿verdad?
El tema del programa de la Mercedes Mila es otro, es decir, el programa de la Mercedes Milá, quien lo filma, en realidad, quien filma la película es un interno que está con un expediente de expulsión. Él se revuelve, es un tipo muy inteligente, yo en ese sentido me parece que ha usado las armas que tenía a su alcance, se revuelve y monta una película de terror. Él sabe cómo puede hacerlo, pero es talmente una película, es decir, es filmaciones hechas como si estuviera filmando un guión de los que van a concursar a Sitges, con escenas perfectamente montadas, que no tienen, cualquiera que conoce la vida diaria en una residencia, te das cuenta de que no tienen ninguna consistencia real como tales. ¿Qué ocurre? Está por medio una entrevista al director. La periodista le presenta esas filmaciones al director y el director es el que duda, es lo que es realmente lamentable de todo ese programa, ¿no? Que el director está dando pábulo a unas filmaciones que, insisto, hombre, hay problemas de que si tiene derecho a filmar a residentes, a filmar a trabajadores y tal, posiblemente no, legalmente no los tenga, pero el que hace todo eso, lo que hace es defenderse ante una situación que él considera injusta, pues le van a echar por una serie de indisciplinas y de historias que son cuestiones suyas. Pero que el director no sea capaz de distinguir entre hechos que ocurren en la residencia, que pueden ocurrir determinado tipo de problemas y que son diarios entre las relaciones entre trabajadores y residentes, con lo que se filma, que son, insisto, puras filmaciones para película. Es lo que hace su intervención lamentable y además le da credibilidad a unas filmaciones que no la tienen. Es decir, que ya digo, cualquiera que conozca la vida diaria de la residencia se da cuenta de que son filmaciones sin ningún tipo de valor, ni siquiera testimonial, ¿no?
El propio director, de hecho, aparecía en el programa. ¿Cuál es su actitud ante estos hechos?
Claro, por eso es que el director le presentan esas filmaciones y el hombre empieza a dudar y empieza a decir que tiene que investigar, que a ver qué pasa, que ese tipo de comportamientos son inadmisibles. Es difícil hablar del programa sin verlo, sin ver las imágenes. Las dos imágenes más conflictivas es una secuencia de 8 a 9 que filma este hombre, que es la hora en que están levantando a todo el mundo, todos los cuidadores están ocupados y él tiene una hora para levantarle. Entonces él se empeña en que le tienen que levantar a las 8, empieza a llamar y claro, le toca la hora que le toca para levantarle. Esa es una de las filmaciones y otra es una mujer en el comedor, en su mesa, La tiene de frente, no sé cómo habrá filmado eso, pero yo estoy convencido de que estaba preparada la escena, que empieza a toser, que se atraganta, que tal. Una mujer que tose, bueno, una persona que tose, en el Can hay muchas personas que, por ejemplo, no pueden comer sólidos, tienen que comer solo líquidos o alimentos gelatinosos para no atragantarse. Es decir, los cuidadores tienen muchísima experiencia con residentes que se atragantan al comer, ¿no? Entonces, una persona que tose no está atragantándose, es decir, una persona que tose está sencillamente haciendo lo que tiene que hacer para no ahogarse, toser, y además es ella la única que lo puede hacer, no le puedes ayudar en esa situación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se pasa tosiendo 5 minutos y entonces ya alguien se acerca, alguien de... me parece que son enfermeros, se acercan, pero bueno, ¿qué te pasa? Ese episodio no se te arregla, ¿no? Pero claro, esto, gente de fuera, visto que una persona está tosiendo en el comedor y nadie le hace caso, pues puede parecer alucinante, pero es que están dando de comer a gente que le ocurre lo mismo que a esa persona y que además si no tose es cuando tiene problemas. Es decir, es cuando realmente se puede ahogar, ¿no? Si está tosiendo no se ahoga, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas las que hacen que parezca que el programa es una película de terror, ¿no? Y si fueran reales, lo sería realmente. Pero ese tipo de cosas no son las que ocurren. Las que ocurren en el Can son otras. Por ejemplo, el tema del paternalismo, el tema de la jerarquización, el que sean los jefes los que deciden y no los residentes. El tema de determinadas disciplinas innecesarias. Todo esto sí es un problema en el Can y en todas las residencias de este tipo, ¿no? Y es contra lo que de alguna manera hay que pelear a diario, ¿no? Pero convertir todos esos problemas en maltrato, es decir, ya digo, sí, podría considerar maltrato, pero lo mismo que en la calle cuando nos piden la documentación, o es decir, cualquier régimen de disciplinas supone maltrato y supone dejación de libertades, ¿no? Y en la residencia especialmente. Y en la residencia hay gente muy sensible a las agresiones, muy sensible, muy vulnerable a las agresiones, y ese tipo de situaciones pues se pueden dar con más facilidad que en cualquier otro contexto, ¿no? Pero en esa residencia y en todas, ¿no?
Bueno, para ir finalizando, informar de que se va a abrir una petición en change.org en la que se hará llegar al Inserso pues el apoyo de la ciudadanía o de quien queráis firmar para que se sepa pues un poco cuál es la situación que se ha dado, cuál es la actitud que ha tenido este director. Agradeceros la labor que se ha desarrollado durante estos últimos 20 años y esperar un poco que, por lo menos al hacerlo público, las autoridades pertinentes pues tomen cartas en el asunto.
Eso esperamos, sí.
Eso esperamos, sí. Desde luego que en una residencia del Inserso ocurran estas cosas es realmente lamentable, porque tienen experiencia, porque además uno de sus objetivos es abrir las residencias a la ciudadanía, ¿no? Y es lo que hacíamos con estas actividades, ¿no? Es decir, nunca los residentes han tenido una ventana tan amplia a la realidad como la que les ha proporcionado la experiencia de los adredistas.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Bueno, pues seguimos en el informativo y ahora tenemos a Pedro Atienza, que es del Grupo Municipal Socialista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro, hablamos contigo porque, bueno, el Partido Socialista se hace eco de nuevo de otra anulación del tribunal con respecto a otros contratos que el gobierno municipal los ha hecho mal o se han denunciado y se han anulado. Cuéntanos de alguna manera cómo ha sido el proceso y al final en qué situación se están estos contratos.
Bueno, pues este proceso ya la verdad es que va de largo. Ya por lo menos llevamos 2 años con el contrato de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. La primera vez ya lo denunciamos hace cosa de un año, prácticamente por los mismos problemas que al final el Tribunal de la Comunidad de Madrid nos ha dado la razón. Son pliegos que pueden causar un grave perjuicio para la ciudad, puesto que las empresas están ofertando por debajo incluso de lo que costaría mantener al personal que ahora mismo está prestando el servicio. Es decir, que son empresas que, de mantener el personal tal y como les obliga el pliego, asumirían pérdidas. Además, de estas pérdidas de personal, también el gobierno de la ciudad ha decidido que estos pliegos tengan obras. En este caso, en el de Zonas Verdes, estamos hablando de la construcción de un parque energético en el Carrascal. Son obras que deberían de estar contempladas en el capítulo 6, es decir, el capítulo de inversiones, pero como no los presupuestos no les han salido adelante, incluso podríamos decir que en el presupuesto de 2012 ni siquiera la contemplaban, pues pretenden que le salga gratis a la ciudad. Pero como yo digo, lo barato sale dos veces caro. ¿Por qué digo esto? Porque esas empresas tienen que asumir unas pérdidas millonarias. Estamos hablando de empresas que podría perder 1 millón de euros al año. Y al final esto puede causar o bien el cierre de la empresa o bien despidos de trabajadores y, por lo tanto, un grave perjuicio para la ciudad de Leganés. Además de no poder mantener los parques y jardines en condiciones.
Esto al final supondría también, como pasa con otras concesiones, estoy hablando de ahora mismo de las autopistas y tal, que el ayuntamiento se haría cargo de esas pérdidas.
Efectivamente, o se hace el ayuntamiento cargo de esas pérdidas, o lo que es peor, estaríamos pagando por un servicio que no nos están prestando. Es decir, que podríamos de repente perder estos jardines tan maravillosos que tenemos, estos parques tan hermosos que tenemos, además que presumimos los socialistas de haber construido una ciudad donde cada habitante tiene 45 metros cuadrados de zonas verdes. Pues bien, ese bien, esa inversión que hemos hecho durante 30 años se podría perder. Eso incluso es más perjudicial que el hecho de tener que asumir esas pérdidas. Pero lo que causaría, a nuestro entender, un grave problema sería el despido masivo de trabajadores, no solamente en el de zonas verdes, puesto que también está ocurriendo en el de mantenimiento de la vía pública. El contrato que también hemos denunciado, aunque en este no nos han hecho caso, y que podrá suponer pérdida de puestos de trabajo y, por lo tanto, que no se mantenga la ciudad en condiciones.
Es, por lo menos, es llamativo, ¿no?, que sea la Comunidad de Madrid, que está también el PP gobernando, tenga que decirle a este ayuntamiento, que es del PP, que no puede hacer esto que está intentando. Es un poco, no sé si iba a decir extraño, pero vamos, desde luego aquí pasan cosas raras, ¿no?, en el ayuntamiento.
Bueno, realmente no son políticos los que de la Comunidad de Madrid los que han decidido, han sido técnicos, y los técnicos no pueden otra cosa que darnos la razón, puesto que la ley nos da la razón. Hemos tenido al final que acudir al Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, puesto que a la primera no nos han hecho caso. En otros dos contratos, en el primero de Zonas Verdes y en el primero que hubo también de mantenimiento de vía pública, nos dieron la razón ellos mismos. Pero como RQR han repetido los errores y no nos ha quedado más remedio que acudir al Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para pagar este pliego, que ya digo que puede causar un grave perjuicio, sobre todo por la pérdida de puestos de trabajo. Por poner un ejemplo que es muy significativo, es que estamos hablando del mismo caso que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid con el servicio de recogida de basuras, que cuando entraron estas nuevas empresas que tiraron los precios a la baja, un mes después tuvieron que hacer un expediente de regulación de empleo. Eso es lo que no queremos para la ciudad, porque al final no solamente eso, la pérdida de puestos de trabajo, sino también, como digo, poder perder esos parques y jardines que tenemos en Leganés.
Además, hablabais en la nota de prensa que nos enviabais que en el Parque del Carrascal se iba a hacer un parque temático de energías renovables, y esto era mantenimiento, que entonces no tiene ni siquiera fórmula, ¿no?, para poder realizarlo.
Efectivamente, eso se podría hacer si quieren, aunque nosotros todavía no contemplamos esa idea en tiempos de crisis como los que estamos, pero bueno, lo podrían hacer introduciendo esa inversión en el capítulo 6, sacando un nuevo concurso para que una empresa construya ese parque temático. Nosotros creemos que en este campo lo que se debe hacer es ahorro energético, porque ahorro energético a la larga también supone ahorrar el gasto del Ayuntamiento de Leganés, y por lo tanto poder mantener mejor las cuentas y hacer más inversiones, eso sí, inversiones que generen empleo, que es lo que toca en los tiempos que corren.
A mí me suena que todo esto, bueno, vosotros habláis de chapuza, pero claro, no sé si hay una voluntad política detrás o es que hay una incompetencia técnica, es decir, hay unos técnicos que, o sea, hay técnicos del ayuntamiento que están ahí para hacer una labor de orientación, de asesoramiento a los concejales o al equipo de gobierno y los pliegos de condiciones no se están haciendo correctamente. No sé cuál es la razón.
A ver, los técnicos, vamos, a nuestro entender, para hablar en plata, lo que creemos es que a los técnicos no se les está dejando trabajar según su criterio, sino lo que están haciendo es imponer decisiones políticas, en este caso decisiones erróneas, puesto que, como digo, lo que no se puede pretender es sacar más barato lo que sale caro. Es decir, el mantener los parques y jardines de Leganés no es barato, pero es verdad que también, eso que no se nos debe olvidar, genera empleo y genera riqueza en la ciudad, porque mantener una ciudad hermosa atrae a empresas. Eso tiene su coste, por debajo de su coste significa no mantenerlo y al final, a la larga, como he dicho, tirar por la basura toda esa inversión que hemos hecho en la ciudad.
Aparte de esta denuncia que habéis hecho posteriormente, ¿tenéis alguna prevista de alguna otra situación similar, de alguna contratación que carezca de un protocolo o de un proceso normal que esté en ciernes o ya sería un poquito el último movimiento que habéis hecho?
No, ojalá fuera el último, seguramente que nos queda mucho más. De hecho, ya estamos elaborando un informe para denunciar esta semana un contrato que se lo voy a decir de memoria y lo mismo se me olvida, pero es el contrato de, pues mira, ahora mismo no recuerdo, pero vamos, estamos ya preparando un informe para denunciar un nuevo contrato que en breve tienen intención de adjudicarlo.
Bien, pues Pedro, no sé si tienes alguna cosa más que contar. Sí que es cierto que de aquí a un año ya las elecciones municipales están ahí a la vuelta de la esquina. Entendemos que tendremos oportunidad de hablar con vosotros, con la agrupación, el Grupo Municipal Socialista en más ocasiones, pero ¿cómo veis la situación en las próximas elecciones europeas y por qué no la tendencia o la posibilidad de un gobierno socialista o con otros? No sé, ¿cómo lo veis del Grupo Socialista de aquí de la localidad?
Hombre, a nivel tanto nacional como regional como local, nosotros somos optimistas. Eso sí, somos prudentes. Y la prudencia es lo que durante estos años de oposición nos ha hecho hacer un buen trabajo y queremos seguir así. Yo creo que, como dice Simeone, hay que conseguir las victorias paso a paso. Ahora lo que toca no es pensar en cómo pueden ser los resultados, sino en el trabajo que hay que hacer para convencer a los ciudadanos y ciudadanas de Leganés de que la mejor opción para gobernar una ciudad como Leganés es que haya un gobierno socialista.
Pues ahí están las palabras de Pedro Atienza, que nos ha ilustrado los problemas técnicos de contratación que tiene este ayuntamiento. Gracias, Pedro, por ilustrarnos en esta materia y esperemos hablar con el Grupo Municipal Socialista en otras ocasiones.
Por cierto, ya me he acordado del contrato que vamos a denunciar. Pues es el de recogida de residuos sólidos urbanos, sí, que también lleva aparejadas unas nuevas inversiones que harán que esas empresas adjudicatarias pierdan dinero.
Hemos hablado de tres contratos muy importantes, de mantenimiento de la vía pública, de las zonas verdes, y ahora nos hablas también de que posiblemente denunciéis de la recogida de residuos
sólidos.
Esta misma
semana terminaremos el informe que registraremos para que, si tiene a bien el gobierno, pues pare esa contratación y haga un pliego en condiciones que no cause más perjuicio a la ciudad.
Además, estamos hablando de los contratos más gordos a nivel de...
Sí, los tres contratos más importantes para el mantenimiento de la ciudad.
Bien, pues gracias, Pedro Atienza, por atendernos, micrófonos de Coleganés, y bueno, estaremos pendientes de otras vuestras movimientos en cuanto a la oposición a este gobierno en minoría del Partido Popular. Gracias, Pedro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
El informativo leganense es a Raquel Álvaro Ortega. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes.
Estás con nosotros hoy porque vas a presentar, bueno, tienes una exposición que le llamas Naturaleza Evanescente de fotografía, ¿verdad?
Efectivamente.
Que la haces en la libre de barrio. Cuéntanos un poco qué es, bueno, danos un poco las fechas y qué es lo que vas a exponer.
Bueno, pues esta exposición se inaugura el 23 de abril a las 7:30 y bueno, estará creo hasta el 27 de mayo. El día de la inauguración, además de, bueno, esta colección de fotografías en la libre se van a exponer más o menos unas 12, 13 fotografías, pero el proyecto en concreto consta de casi 30 fotografías. Entonces, como el espacio es pequeñito, pues además de la inauguración, pues se va a hacer una proyección pues con todas las obras que allí no pueden estar expuestas y bueno, pues que va a estar muy bien, o sea, que la gente se tiene que acercar porque aparte de la exposición física, pues va a haber la proyección audiovisual que también es interesante.
Raquel, se te olvida lo importante, si hay vino, ¿no? Tienes que decir, hay pincho, entonces, claro, tienes que traer bueno, al personal.
Sí, intentaremos llevar algo, sí. Luego también la libre cuenta, no sé si la gente lo conoce, es un espacio, bueno, pues que ha surgido pues en base a unos socios que han puesto dinero a fondo perdido. Entonces, tiene un espacio que es y se puede tomar una cerveza, o sea que la gente también puede tomar algo allí y ese dinero pues revierte en mantener el proyecto de la libre, que también es importante.
En este proyecto que dices de las 30 fotos, ¿qué es lo que quieres un poco reflejar o qué estás haciendo con este trabajo?
Bueno, pues con este trabajo pretendo plasmar, es un poco una reflexión en base a espacios naturales y bueno, pues espacios naturales que conozco pues bastante bien, pues porque los recorro habitualmente o porque, bueno, pues paso largas temporadas allí. Es una forma de reflexión en base a pues al recuerdo, a lo que nos queda de las imágenes y de los espacios que nosotros transitamos, pues recuerdos, imágenes, formas, cómo nos queda en nuestra memoria, ¿no? Eso es un poco lo que intento plasmar. Son fotografías captadas con movimiento, por eso, pues bueno, es mi manera de transmitir ese cambio en el espacio y el recuerdo, en fin, es mi manera de ver una realidad subjetiva y no objetiva.
Lo que utilizas es fotografía y...
O sea, es fotografía, sí.
Y lo que te quiero decir es que no hay ninguna técnica de pintura, ninguna otra cosa, todo lo que haces allí son fotografía.
No, es todo fotografía. Sí que utilizo el movimiento, ya te digo, para transmitir ese cambio, ese recuerdo que nos quedaría en base a pues al tránsito que nosotros realizamos por un espacio que nos queda. A mí pues siempre me ha, bueno, pues siempre he tenido un poco la inquietud de plasmar eso, ¿no? Cuando este espacio, ver de qué me acuerdo, de qué recuerdo yo de este espacio, ¿no? Y bueno, pues hay veces que recuerdo colores, hay veces que recuerdo formas, hay veces que lo recuerdo casi tal cual. Y bueno, pues hay personas que ven en este tipo de fotografía que yo hago pues un toque pues ciertamente pictórico. Y bueno, yo en este caso siempre dejo a la gente que bueno, pues que opine y que se cree una idea y una idea en base a este proyecto. Que
sí, cada uno su propia visión.
Cada uno su propia visión, efectivamente.
Raquel, ¿te dedicas de manera profesional a la fotografía o es más bien un hobby? ¿Cómo has llegado tú hasta la fotografía y por qué la fotografía?
Bueno, pues la fotografía siempre me ha interesado, siempre ha estado en mi vida. Al principio, pues, de la manera que todos un poco, pues, empezamos, ¿no? Fotos de familia, amigos, y luego ya de una manera, pues, más profunda. Y desde hace ya bastantes años sí que me dedico, bueno, pues, pertenezco al colectivo fotográfico de Leganés, he realizado pues cursos, en fin, me he formado en el mundo de la fotografía y bueno, pues desde hace un tiempecillo pues también intento ganarme la vida de esta manera, que no es sencillo, pero bueno, ahí estamos.
Sí, Raquel, te preguntaba antes mi compañero Pedro por un poco el estilo que tú estabas intentando transmitir, y es que estamos viendo un par de fotografías. Sí. Y tenías un estilo, o tenías una técnica, y es que aparentemente, por lo que estamos viendo, tiene como un recuerdo al impresionismo de Van Gogh. O sea, que no sé cómo lo haces, supongo que tienes ahí tu técnica.
Tienes
tu técnica, el movimiento tal cual, pero sí, también el tipo de color, y parecen más pinturas que fotografías. Entonces, bueno, no quiero que sea, a lo mejor que lo expliques, pero sí, por ejemplo, veo que el entorno natural, los bosques, es un poco lo que quieres transmitirnos en esta exposición, ¿verdad?
Sí, bueno, de hecho, el título de la exposición, Naturaleza Evanescente o Evanescentium Natura, que lo... Le puse los dos títulos, uno en latín principalmente por un poco, pues, por ir al origen, ¿no? Nosotros en el fondo, los bosques son nuestro origen, la naturaleza de lo que nosotros venimos y de lo que nosotros vivimos. Y sí, realmente las fotografías que componen el proyecto son todo en torno a los bosques, diferentes formas de verlos. Bueno, hay fotografías en las que se aprecia más el bosque, hay otras fotografías que se va más a zonas concretas, pero siempre el entorno de bosques y de entornos naturales. Todas las fotografías están tomadas y todas las fotografías tienen el movimiento en cámara. Entonces, por supuesto, luego tienen un procesado, como todas las fotografías hoy en día, de tipo digital, de niveles, de color, de, bueno, pues saturación, en fin. Pero la base de mi fotografía es la cámara. O sea, no, este movimiento no está hecho con Photoshop ni nada. O sea, viene de la propia cámara, de la toma original. Luego, claro, tú puedes enfatizar los colores o enfatizar las luces, las sombras, como se hacía antes, pues en un procesado analógico.
En el laboratorio, ¿verdad?
En el laboratorio, efectivamente. Actualmente, pues el laboratorio es el Photoshop.
Claro.
O el Camera Raw, en este caso también. Y entonces, bueno...
Raquel, nos decías antes que estabas en el colectivo fotográfico, que estabas intentando dedicarte un poco profesionalmente. La pregunta es si has tenido ya otras exposiciones o qué tipo de trabajo, si has publicado cosas, un poco por conocer tu currículum.
Sí, pues he participado, bueno, individualmente, la primera exposición que hice fue en Leganés, concretamente en el Rigoberta Menchú, y luego... Esta exposición también ha estado en Móstoles, en el Centro Universidad, sí, en el Centro Universidad Norte, creo que se llama concretamente. Y ahora, pues, está en concreto, no toda la exposición, sino una parte, porque, bueno, pues debido al espacio que tenemos, pues una parte pequeñita, pues se expone aquí en la Libre, porque, bueno, pues... conozco a la gente de la Libre y me parece un buen sitio pues para exponerlo. Y luego a nivel colectivo pues he participado pues en numerosas ocasiones con el colectivo de Leganés en distintos proyectos. Uno de ellos fue Kids Maneras de mirar la calle, que estuvo en Saramago. Hicimos un libro que se puede adquirir en las librerías, en fin. Que participo activamente en bastantes cosas. Sí.
Pues Raquel Álvaro Ortega, que hace su exposición, como decíamos, en la Libre de Barrio, el día 23 de abril, en la inauguración, a las 7:30. Es la Libre de Barrio, para quien no lo sepa, para los oyentes que no lo sepan, sí, es en la calle Villaverde 4, aquí en Leganés, y estará hasta el 27 de mayo. Pues no sé si quieres añadir algo, Raquel, alguna cosa que quieras que no te hayamos preguntado.
Pues yo animaría a la gente a que viniera, a pesar de que competimos con la semifinal del Real Madrid.
Tienes difícil ahí.
Sí, hemos tenido que poner ahí un poco, adaptarnos al horario un poquito, por lo menos para dejar que la gente se pueda luego pues acercar para ver la semifinal, que te quedan bien, pues es interesante. Pero yo animaría a la gente, porque además el día 23 es el día, la noche de los libros, y la Libre pues también cuenta con un espacio de librería, entonces yo creo que mejor momento y qué mejor lugar para venir el 23 un ratito a las 7:30 pues a ver la exposición y a charlar, estaré yo allí, podéis hablar conmigo de lo que queráis, de fotografía, en fin. Que os animo a todos a venir.
Pues ahí queda esa oferta y esa convocatoria para el día 23 de abril, y suerte, Raquel, con la exposición, y que ese día pues tenga lleno total, más que en el fútbol.
Pues muchísimas gracias.
Esperamos que les haya resultado agradable esta información que les contamos, por lo menos de utilidad, y hasta la próxima. Hoy es lunes 21 de abril, volveremos el próximo lunes 28 de abril a eso de las 7 de la tarde. Hasta entonces.
Hasta luego.